SER Podcast. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Hoy por hoy Magazine. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. SER Podcast. And I will give to you summer wine. Hoy levantamos la copa para brindar por el centenario de la denominación de origen calificada Rioja, que es la más antigua en España. Hace 100 años la denominación se puso a la cabeza para abrir caminos que han dado la vuelta al mundo. Hoy el Rioja se vende en 136 países y es una de las marcas más reconocidas fuera de nuestras fronteras. Pero el éxito del viaje de un vino está en el kilómetro cero, está en sus raíces. Las cepas del Rioja abrazan la tierra de 144 municipios que están situados a ambos lados del Ebro. La producción se divide entre estos, que es la Rioja Alta, la Rioja Alavesa y la Rioja Oriental, desde donde les hablamos esta mañana, desde donde estamos haciendo el Hoy por Hoy. Estamos haciendo el programa en Calahorra, en el Centro Fundación Caja Rioja, y queremos mancharnos las manos de tierra para hablar del paisaje y para hablar del paisanaje del vino. Y a esta hora, Sergio Castro debe andar en algún lugar de Calahorra siguiendo las huellas del Rioja. Sergio, hola, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días,
Andrés. ¿Dónde estás?
Mira, fíjate que cuando me dijiste tienes que seguir las huellas del vino de La Rioja, me vino enseguida a la mente esas autopistas en las que hay a veces grandes carteles en las que se dice en todas direcciones.
Sí.
Porque el vino aquí, el Rioja, está en Calahorra en todas las direcciones, en lo más solemne de las celebraciones, en lo más festivo de las celebraciones, forma parte de la vida cultural de una zona como esta. Y estoy en un sitio que no es menor, estoy en la Catedral de Calahorra, en la Catedral de Santa María, porque el vino no es que ya esté en los retablos o en las fachadas de muchas de sus estancias con guirnaldas de uvas o formas de hojas de parra. Es que aquí surge una personalidad que te voy a contar, que es el obispo de Calahorra y la Calzada, Pedro de Lepe, que llegó en 1686. Que lo primero que hizo, como cualquier persona responsable, fue ver cómo estaban sus dominios, cómo estaban sus parroquias.
Sí, sí.
Recorrió toda la amplia diócesis y se dio cuenta que había un problema que no era menor, que era el vino de consagrar, que él calificó de ácido y de flojillo, que era además foráneo y que no tenía empaque suficiente para celebrar misas. Y tal fue su preocupación que la llevó al sínodo diocesano celebrado en Logroño en 1698, donde, por ejemplo, él dijo cosas como que sucede que por ahorrar dinero se trae el vino más barato y siempre el peor, ¿eh? O lo compra en una taberna donde es común tenerlo aguado. Por eso ordenó y mandó que a partir de ese instante se trajera un vino de calidad de la tierra, un vino que sería Rioja, alejado de esos vinos de lugares de montaña o marítimos, primer zasca, o donde hay cosechas de vinos flacos y débiles que no deben ser admitidos para celebrar. Y como Pedro de Lepe era un señor responsable, también aclaró que quedaba terminantemente prohibido que los clérigos perdieran o se salieran de juicio, que no era otra cosa que abandonarse al vino, entonces de Rioja, en tabernas o en casas particulares o, por ejemplo, en algunas parroquias. Y es así, Ángeles, como desde 1698 aquí el vino en Calahorra es Rioja y también palabra de Dios.
Mira, déjame un momento, que tengo a mi lado a Fernando Ezquerro, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
¿Es el Rioja un vino de Dios o de dioses?
Pues lo sería cuando los dioses poblaban la tierra, pero actualmente nos preocupamos de satisfacer el paladar de los humanos, que es lo que ahora mismo consume vino.
¿Usted sabe si en el Vaticano se toma este vino?
Hay un vino de Rioja que está en el Vaticano, sí, una bodega de Rioja que es uno de los vinos que hay allí, es el del Vaticano. Pues, es el para el Papa, bebe Rioja, sí.
¿Y pueden haber bebido Rioja los participantes en el cónclave?
Pues si lo han hecho, seguro que han elegido bien.
No nos consta.
No nos consta, pero si lo han hecho, seguro que les habrá ayudado a tomar la decisión correcta, no tengo ninguna duda.
O sea, si este Papa va bien, quiere decir que en ese cónclave bebieron Rioja.
Seguramente.
Vale.
No, beberían otra cosa.
Esa es la clave, esa es la clave. Sergio, no busques más, vente aquí, que acaban de llegar las botellas de Rioja para el concurso que tenemos que presentar.
Que hay concursazo hoy.
Para el concursazo, a partir de las 11:30, ¿eh?
Brindamos con todos, claro.
No te entretengas, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Venga, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad. Sigue conmigo Fernando Ezquerro y a la vuelta también les presento a una ingeniera que dejó la Agencia Espacial Europea para mancharse las manos de tierra en una viña. Una pausa y volvemos. Saben que estamos haciendo el programa en Calahorra. Estamos de cumpleaños, celebramos un cumpleaños, el centenario de la denominación de origen calificada Rioja. Junto a mí sigue el presidente de su consejo regulador, Fernando Ezquerro. ¿Cómo es la salud de la denominación Rioja 100 años después?
La salud del sector del vino ahora mismo está pasando un momento complicado. Rioja es líder, somos 100 años líderes. Antes hablábamos de Fútbol Ángels, sí. Somos 100 años líderes.
Es que es del Barça. Y hemos estado ahí hablando los dos un poquito del gol de Lamine Yamal.
Entonces llevamos 100 años liderando el sector en España. Fuimos los primeros, los pioneros. Yo digo que Rioja lleva 100 años revolucionando el vino español. Y lo digo, hace 100 años viticultores y bodegueros tomaron una decisión estratégica para el sector y para las denominaciones de origen. Fue delimitar un territorio y poner en valor un producto que se produce en ese territorio, ¿no? Rioja lo hizo en 1925, para que te hagas una idea, la primera ley de denominaciones de origen de España es del 1928. Ajá. Lo mismo lo hicimos con el tiempo categorizando los vinos por permanencia en bodega, en barrica, lo mismo lo hicimos siendo la primera denominación de origen calificada. Hoy solo hay dos en España, con lo cual las bodegas embotellan todo, solo pueden embotellar Rioja y solo en esas bodegas solo se puede embotellar Rioja. Y todo lo que vendemos lo vendemos embotellado, por eso el valor se queda en el territorio, que es lo más importante en el sector vino. 144 municipios, has dicho, en una región que apenas somos 300 y pico mil habitantes. Si quitas Logroño, pues prácticamente quedan un montón de pueblos pequeños que viven por y para el vino. Sí. Entonces, todas estas revoluciones que ha ido Rioja, 136 países que tú has comentado, hacen que sea la gran región española de vino en el mundo. Y los momentos ahora mismo en una región que prácticamente es el 41% del valor del vino exportado de calidad español y prácticamente el 40% de sus ventas según exportaciones, pues todas estas disrupciones que se producen a nivel mundial.
Estas incertidumbres que nos rodean.
El mercado, cuando vendes fuera y cuando vendes un producto que además se consume disfrutando, cualquier tipo de incertidumbre pues crea problemas. Pero bueno, estamos en una región que, como digo, lleva 100 años liderando y que llevará los próximos años, 100 años seguro, que seguirá siendo el líder nacional de vinos de calidad.
Es decir, Fernando, que el problema no está ni en la tierra, ni en las viñas, ni en las manos que lo cultivan, sino que los problemas están en despachos, en instituciones. Los aranceles, por ejemplo, de Trump, supongo que os preocupan a vosotros.
Los aranceles de Trump vinieron en el 19, se marcharon en el 21 y han vuelto, yo no diría con más fuerza, sino con más incertidumbre. Yo creo que el gran problema del comercio, como digo, son las incertidumbres. Es decir, si de repente te amenazan con un arancel del 200%, al final te quitan del mercado, ¿no? Esas incertidumbres no son buenas, repito, para la región que más valor genera en exportaciones de vino del país. Pero bueno, Rioja ha sobrevivido a muchas cosas y seguro que los próximos 100 años hay que mirarlos. Seguro que hace 100 años los viticultores y las bodegas no tenían la calidad de vida, las expectativas de mirar al futuro que tenemos nosotros.
Ni las herramientas, con lo cual
habrá que mirar al futuro con optimismo, sin duda.
¿Hasta qué punto ha contribuido el Rioja a hacer marca España?
Pues mucho. Fue la primera región que vendió vinos en exportación y es la que, ya digo, de cada 100 euros que exporta de vinos con denominación de origen España, 41 son de Rioja. Es decir, hoy la marca de España de vinos de calidad, sin duda, en el mundo es Rioja y yo creo que hemos hecho ese viaje muy solos. Ese es el gran problema de muchas veces cómo se identifica el vino español, que cuesta bastante menos que lo que vale y tiene que ver con que posiblemente no hemos hecho ese trabajo que ha hecho Rioja, nos hemos encontrado muy solos, hay otros países.
¿Qué compañía ha faltado?
Falta compañía, yo. Ahora mismo yo pienso que, sobre todo así como en mercado nacional, hoy hay un montón de denominaciones que están haciendo las cosas bien, repito, el potencial de cualquier denominación que no sea Rioja en exportación de vinos tranquilos hablo, no hablo de cava, de vinos tranquilos es muy residual y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por vender fuera. España produce 40 millones de hectolitros un año normal, 10 los consumimos aquí, solo 10, también tenemos un problema de consumo interno, 10 los vendemos a un precio digno embotellados y 20, la mitad lo vendemos a precios ridículos a granel. Creo que eso tiene que cambiar y tenemos que, el sector tiene que concienciarse de que posiblemente cada día se beba menos, pero se beba mejor y que tenemos que poner en valor un vino que, repito, por desgracia, está mucho más barato que lo que realmente vale el vino español.
¿Se ha estancado? O sea, ¿se bebe menos o se ha estancado el consumo de vino?
Se bebe menos. Los datos del 2023, 24, perdona, el consumo caía un 3, hablo del consumo mundial, un 3 y pico%, y nos vamos a datos de consumo de 1961. Hay que involucrar a los jóvenes, creo que las nuevas generaciones tienen que pensar que el vino, Rioja en particular, no solo es un producto de calidad, también es territorio, también es un montón de pueblos que se despueblan si no hay vino. Tenemos un informe de la OIB que dice que el pueblo pequeño donde hay bodegas y donde hay viñas crece en población, al contrario que el mundo rural, y sí, creo que es un producto que tiene esa acepción cultural, que tiene ese planteamiento de que mucha gente va a poder vivir en el mundo rural si hay vino, de un montón de viticultores, de casi 5.000 bodegas en España, 600 en La Rioja, 13.000 viticultores en La Rioja. Creo que es importante seguir con eso.
¿Cuánto cuesta romper el imaginario de que en Rioja solo se hace tinto?
Ese es... Pues cuesta lo que decidáis a darle una oportunidad a los blancos. Yo, mira, los blancos...
Yo te grandes, confesaré que cada vez más.
Los grandes blancos de España han sido Rioja, los vinos de Guarda. Pero ahora mismo Rioja, desde el año 2007, apostó por los blancos y yo creo que estamos haciendo, de verdad, los mejores blancos ahora mismo que se pueden consumir son blancos de Rioja, blancos jóvenes, frescos, para un aperitivo, pero también blancos con una cierta crianza en barrica. Creo que tenemos unas variedades que se adaptan perfectamente al territorio. Tenemos un territorio que daba grandes tintos, pero que ahora está dando grandes blancos. Yo pediría a tus oyentes que den una oportunidad al blanco. Dale una oportunidad.
Mira, yo ayer cené con blanco.
Había un anuncio
cené con blanco ayer, ¿eh? Y estaba delicioso.
Había un anuncio que decía, de detergentes, me acuerdo, cuando era joven, que decía, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues busca, compra un blanco de Rioja, tómatelo y si encuentras algo mejor...
Y ahora además,
cambias, pero si no, sigues con Rioja.
Que yo no creo en la estacionalidad, ¿eh? O sea, no creo que el blanco sea mejor. Es verdad que a lo mejor te apetece más en verano, pero voy a decir, ahora que llega el verano, así un blanco fresquito está maravilloso.
Pues el que apueste por Rioja acertará, estoy convencido, como tú anoche.
Mira, nos acompaña en la mesa también Leticia Pérez, ella es responsable de viñedo de bodegas Queirón. ¿Vosotros habéis apostado también por variedades diferentes al tinto?
Sí, también. Blancos, estamos dando blancos.
¿Y por qué?
Sobre todo por necesidades de mercado. Al final te marca el mercado lo que tienes que ir plantando en viñedo y que tenga salida. Y bueno, también es cierto que en la familia había tradición de blancos, pero de guardia. Blancos envejecidos en barrica.
Tú trabajas al pie de la viña. ¿Qué te ocupa y qué te preocupa en estos días?
La lluvia.
¿Por qué?
Bueno, creo que nos está preocupando.
Bueno, la lluvia depende de cómo caiga, porque el otro día vi unas imágenes, aquí cayó una granizada impresionante.
Sí.
Al menos aquí en Calahorra vi una granizada impresionante.
Sí, afectó bastante en Rioja Oriental. Nosotros de esa libramos, pero bueno, es que está siendo un año muy complicado. A nivel pluviométrico está lloviendo demasiado. Y entonces, pues, para lo que son las labores del campo, impide, nos está retrasando mucho el tema de las plantaciones, puede haber peligro de infecciones, mildioidio, pues enfermedades de la vid.
¿Y empeora la calidad del vino o no tiene nada que ver?
Bueno, si sigue así y entran enfermedades, ahí estamos para que no suceda. Si hacemos las cosas bien, no empeora. No, tenemos que hacer lo posible para entregar buenas uvas.
Mira, echando un vistazo a tu currículum, yo leo que eres ingeniera de telecomunicaciones, has trabajado en la Agencia Espacial Europea en diferentes proyectos para satélites, has vivido 13 años en Holanda.
Sí.
¿Por qué dejas la Agencia Espacial Europea y vuelves a tus raíces para dedicarte al vino?
Bueno, fue un proceso como muy natural. En la familia nos planteamos un proyecto de abrir esta bodega Queirón y sobre todo de revalorizar lo que es Rioja Oriental, las tierras de mi pueblo, que es un pueblecito que está aquí cerca que se llama Quel. Y para mí fue como una vuelta un poquito al origen, ¿no? Y a esa pasión que tengo que es el viñedo y la naturaleza. tuvieron confianza en mí y me pusieron, me dijeron, bueno, pues sí, encárgate de las viñas. Y es un poquito pues cambiar una pasión de mirar hacia arriba, hacia las estrellas,
hacia abajo. ¿Y algo de lo que has aprendido y en lo que has trabajado en la agencia te ha servido, te sirve aquí?
Sí, bueno, a ver, a mí lo que... al final es todo conocimiento. Yo creo que una de las cosas que aprendí allí es que te tienes que estar renovando y aprendiendo continuamente. Y creer en la tecnología y creer en los equipos. Entonces, yo creo que una de las cosas que están pasando en Rioja, que es tanto la evolución del mundo de las bodegas y de viñedo, pero también la revolución técnica que hay en los campos. Y también está, por ejemplo, por nuevas variedades, ¿no? Que hemos dicho antes, que antes Rioja era todo tintos, sí. Ahora estamos apostando por variedades blancas. Pero también esa gente joven que se está modernizando, que se está tecnificando, que está aceptando traer nuevas innovaciones al mundo de agrícola. Y bueno, pues eso sí que sirve, ¿no? Porque tenía ese contacto y saber utilizar, sobre todo no tener miedo a la innovación y al descubrir.
¿Trabajáis toda la familia en la bodega?
Bueno, somos cuatro hermanos, trabajamos tres.
Sí. ¿Y siempre que hay que hacer algún cambio, alguna innovación, te miran a ti?
Bueno, seguro que van a encontrar en mí un sí.
Y me dicen que trabajaste en los satélites del proyecto Meteosat, que sí. Es el que facilita el pronóstico del tiempo.
Sí.
Claro, ahora entiendo lo de las lluvias, debe ser también la meteoróloga de la bodega, ¿no?
Bueno, yo tiro de aplicaciones, ¿eh? Sí, yo creo que lo de los satélites está muy bien para predicciones a largo plazo, medio largo plazo, pero para corto plazo hay que tirar de radar y de otras aplicaciones, digamos, para en horas o en días.
Para saberlo.
Sí.
Fernando, estoy escuchándola a ella y con ejemplos como el suyo, ¿eh? Como el de Leticia y sus hermanos, la renovación generacional es fundamental para otros 100 años como mínimo.
El otro día hicimos una cata en Madrid donde presentamos dos cosas, los grandes vinos históricos de Rioja, pero también las novedades que están haciendo pequeños viñadores como Leticia, gente que volvió a la tierra, que cogió las viñas, les dio su particular punto de vista al viñedo, porque al final no nos olvidemos que el vino viene de la uva y la uva viene de un viñedo. Entonces, y hay un trabajo enorme de pequeños viñadores que han venido con un concepto mucho más distinto posiblemente y que están haciendo un trabajo espectacular. Y conjunto a las grandes bodegas que siguen haciendo esos vinos de estilo maravillosos y que también están haciendo pequeños proyectos, pues como Leticia, pequeños proyectos de ver un vino mucho más pegado al territorio, ¿no? Rioja ha sido una cosa muy importante, los grandes vinos, los grandes cupajes de estilo de marcar pues una garnacha de Rioja Oriental, sí, con un tempranillo de Rioja Alta y hacer unos vinos de guarda fantásticos. Y ahora se están haciendo unos proyectos que están mirando mucho más al terruño, al pueblo de Leticia, al pueblo de cualquiera de esos pequeños viticultores que están haciendo. Incluso, como digo, las grandes bodegas también están haciendo proyectos pequeños mucho más locales.
Y escuchándola a ella, y tú algo apuntabas antes, Fernando, escuchándola a ella, que vivía en Holanda, trabajaba para la Agencia Espacial Europea y ahora está aquí, a pie de viña, manchándose las manos, ayuda a fijar población también, ¿no?
Sin duda.
Todo lo que se
dice. Lo he dicho, hay un estudio que dice, claro, tú piensas que el viñedo está aquí, pero también la industria que elabora el viñedo, ¿no? Esa decisión de que todo se embotelle en origen en vez de vender graneles, pues deja el dinero, deja el valor añadido de ese producto en el territorio, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer desde Rioja y desde cualquier denominación, es decir, seguir potenciando el territorio, esos pequeños pueblos. Hay otra cosa muy importante que se ha generalizado en los últimos años, que es el enoturismo. Rioja ya recibe más de 900.000 visitas al año enoturística. También somos líderes en eso, es un poco aburrido, pero también somos líderes en eso. Porque, como tú decías, hablaba de la Catedral de Calahorra, hay auténticas bodegas, auténticas catedrales.
No, vamos.
Fantásticas en este, sí, territorio. Las catedrales modernas son las catedrales del disfrute, del vino, de la gastronomía. Ayer pudisteis probar la gastronomía de Calahorra. Sí. Rioja son 100 kilómetros de diversidad, desde las zonas más occidentales, de Haro, el País Vasco, hasta la zona que pega Navarra y esta zona que termina en Alfaro. Y en 100 kilómetros puedes comer muchas cosas y puedes beber mucha diferencia de vinos, porque hay 100 kilómetros de diversidad.
¿Y el enoturismo que atrae sobre todo a extranjeros o extranjeros y nacionales por igual?
Hay un 30% de turismo extranjero, que también vemos que está creciendo con el tiempo. Y lo mismo que pasa con los blancos, y lo que estamos comprobando, monitorizamos el enoturismo que hacemos desde hace tiempo, por saber un poco, hay 200 bodegas abiertas con diferentes... Puedes desde montar en globo hasta andar con burros o con bicicletas por las viñas. Cada día se busca que veas más la viña, cada día se cuida más la viña, aparte de la bodega y aparte de disfrutar de los vinos. Y lo que estamos viendo es que el que viene a Rioja repite porque hay un montón de experiencias que poder darle al visitante y el que el visitante disfruta. Además, me dice, yo gente que luego veo en Madrid o me dice, no, es que ya he cogido dos visitas para la próxima porque había dos cosas que pasé por la carretera y tengo que verlas.
Leticia, ¿de qué manera la tecnología te ayuda en la viña? ¿Qué es lo más llamativo que podemos encontrar?
Bueno, tenemos desde el tema drones, ¿no? Que ahora se están poniendo tan famosos, ¿no? Que pues eso nos ayuda a monitorizar el viñedo y ahí pues decimos, oye, pues vamos a estudiar un vigor vegetativo, un estrés hídrico, incluso enfermedades, a cosas que para nosotros ya es como bastante más común que los ordenadores, digamos, a bordo en algunos tractores, pues que nos van a ayudar a aplicar mejor esos fitosanitarios. Luego es muy común también tener sensores en los viñedos para controlar la humedad, la pluviometría, la temperatura.
Claro, yo me imagino, escuchándola a ella, Fernando, me imagino a los agricultores de toda la vida, los que han tenido viñedos que tienen ya una edad, claro, deben alucinar con cómo se puede no solo mantener, sino mejorar la calidad gracias a la tecnología.
Pues fíjate, ahora mismo el Consejo ha montado dos proyectos, unos Datadoc, que lo que está haciendo es tener muchas más información sobre el clima para poder tomar decisiones. El cambio climático está haciéndole daño al vino también, a la uva, y tenemos que remitir esos problemas que nos está generando. Y hay otro proyecto que es mucho más bonito y mucho más innovador, porque estaciones climáticas habrá en muchos sitios, que es la inteligencia artificial. Hoy tenemos todo el viñedo de Rioja, 66.000 hectáreas, 100,000 parcelas, estamos en un sitio minifundista. Todo monitorizado, es decir, ¿para qué? Para darle información al viticultor de cómo está su viñedo, de cómo ve el viñedo, cómo se ve el viñedo desde el satélite que hablábamos antes. Y creo que es un proyecto, repito, innovador, en el que llevamos trabajando muchos años. La inteligencia artificial, hay que darle información de calle, todavía no trabaja sola, pero es un proyecto que nos va a permitir monitorizar el viñedo, asesorar al viticultor sobre lo que estamos detectando que puede tener un problema para hacer un viñedo de calidad en su viñedo, y creo que es un trabajo que con el tiempo nos va a poner otra vez en lo más alto. Repito, Rioja lleva 100 años revolucionando el vino español.
Pues por 100 años más revolucionando. Imagínate cómo va a ser esto de los 200 años.
Pues seguro que disfrutaremos. Seguro que lo disfrutaremos.
Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, muchísimas gracias. Y Leticia Pérez, responsable de viñedos de Bodegas Queirón, también muchísimas gracias, gracias a los dos.
Muchas gracias a ti, Ángeles.
Ya saben ustedes que en este programa nos gusta mucho maridar el vino con la música y con la literatura. Son, yo creo, las tres cosas que más nos gustan. Con lo cual, ahora toca música. Escarmento con Emilio Abengoza, que va a ser quien va a poner la música hoy en esta edición especial de Hoy por Hoy desde Calahorra. Carmento, cuando vosotros queráis.
Una hermosa flor traigo para dar a quien la quisiera. Es el mismo amor que ha nacido hoy con la primavera. Ya estamos en mayo. Se escuchan los cantos por el pueblo. Dame una buena historia que me forje el recuerdo. Y se atrevió a pedirle de salir. Se llenaron de rosas los portales. Sus amigas querían verla, su cuerpo relucía raudales. Derrocharon amor con lengua en las esquinas y una puntica de pudor al tocar dentro. Y chorreaba el sudor que acabaría con las sequías. Y si me dices que te vas, pierdo la calma y la conciencia. Si esto fuera otro tiempo, te seguiría hasta la guerra. Una hermosa flor traigo para dar a quien la quisiera. Una hermosa flor traigo para dar. corazón a mil sobre mi estómago. Ser joven es al fin y al cabo eso. No tener miedo a morir. Como dos jóvenes amantes se juran amor eterno. Todo se queda pequeño. Cuando despierta del sueño y no tiene dónde ir. Una hermosa flor traigo para dar a quien la quisiera. Es el mismo amor que ha nacido hoy con la primavera. Una hermosa flor traigo para dar a quien la quisiera. Hoy con la primavera.
Hoy por Hoy Magazine.
Que suene de nuevo esa voz.
Ser podcast.
Y no, que nada nos pare. Que salga de ti lo mejor. Y todos lo van.
El pasado celebrábamos los 100 años de la radio y este año toca festejar el centenario de la denominación de origen Rioja. Por eso hoy hacemos el programa desde Calahorra, donde el viñedo coexiste con la huerta, porque esta es zona también de verduras y muy buenas. Para entender el paisaje hemos mandado a Pascual Donate a explorar el terreno. Hola, Pascu.
Hola, hola.
No te has perdido.
No, pero tengo un buen guía, ¿eh? O sea, ni con GPS habría llegado aquí, menos mal que tengo a Pablo Franco, que es director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, y me ha dicho, te voy a llevar al mejor sitio de Calahorra donde tengas una panorámica de 360 grados del paisaje. ¿Sí? Así que me ha traído a una loma que se eleva sobre el Ebro, y como podéis imaginar, pues todo está pintado en verde. A lo lejos intuyo el esmeralda de la huerta, más sobrio un poco el verde de los pinares que bordean las viñas, unas viñas que utilizan un verde pizpireto, así muy alegre, pese a que este martes apedreó. Y esta también es una zona pues de lagunas, donde los romanos ya dejaron su huella. De hecho, todavía se ven los restos de una presa que utilizaron los romanos pues para regar sus campos. Ya se siente la historia, se siente la belleza del paisaje, pero Ángel, lo que más siento es el famoso cierzo. Oh. O sea, ¿cómo es este viento? ¿Cómo sopla? Y si a mí me está dejando una piel así como un pimpollo, Pablo, o sea, no sé qué hará esto con las viñas.
Oye, muy buenos días. La verdad que somos vuestros ojos hoy, porque estamos en un auténtico paraíso. Estamos en Calahorra, en la finca de Alta de la Cabaña, y aquí, como bien dice, el viento corre y corre bien. Y esto para nosotros es un placer, porque es sanidad. Es uno de los grandes factores que tiene Rioja Oriental como factor diferenciador en su viñedo, ¿no? Ciertamente es un clima más mediterráneo, y eso necesita también que se refresque en los momentos de maduración relevantes, ¿no?
Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos en la Rioja Oriental, que es una de las tres zonas en las que se divide la producción de la denominación de origen Rioja. ¿Cómo imprime esta geografía, eso que nos estabais describiendo, cómo imprime esta geografía carácter al vino?
Bueno, pues esa es la gran virtud. Acaba de decir el presidente que es una tierra de diversidad, y eso es lo que nos hace únicos y grandes, que tengamos la capacidad de hablar de diferentes territorios, de diferentes suelos, diferentes pueblos, diferentes orientaciones, diferente clima. Y algo muy importante, las personas, cómo cada cultura regional de cada zona o de cada localidad cultivan las viñas de un estilo distinto y personal, que buscan siempre el máximo esplendor de esa parcela, ¿no?
Cuando haces un recorrido por las carreteras de esta zona, la verdad es que te vas quedando como embobada por el mar de viñedos. ¿En qué nos tenemos que fijar? El que no conduzca, el que conduzca, mira, que mire la carretera.
Claro, eso es cierto. Ahora mismo el viñedo está en un momento, acaba de nacer, ¿no? Estamos aproximándonos hacia un momento crítico, que es la floración. Y ahora estarás viendo los pámpanos muy tiesos, estarás viendo hojas, estás viendo cómo hay un desarrollo vegetativo que tira de la viña hacia arriba, ¿no? Entonces, ahora mismo te fijas, dices, oye, parece que no hay verde, que todavía la masa vegetal es pequeña, porque acabamos de nacer y estamos en crecimiento. Pero el color verde es un indicador muy, muy bueno para ver que este año estamos ante un viñedo que se está creciendo con muy buenas perspectivas.
Pues Pablo, muchísimas gracias por esta lección, por ser nuestros ojos, como tú has dicho, y te voy a pedir un favor, vigila que Pascu vuelva donde estamos nosotros, ¿vale?
Me encargo de devolverlo.
Es que es tendente a perderse, es tendente a perderse. Pablo, gracias, un beso.
Muy amable, gracias.
Hasta luego.
Aquí en el set de radio que hemos montado en el Centro Fundación Caja Rioja de Calahorra me acompaña José Ignacio Gordos, chef del restaurante Aromas de Rioja by Zenit. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Claro, estábamos ahí escuchando la descripción, ¿no? Y decíamos, sí, muy buen vino, maravilloso, pero también unas verduras. Entonces, viña y huerta a un solo paso, yo no imagino mejor bodega ni mejor despensa para un cocinero. En el caso de la huerta de Calahorra, ¿en qué momento estamos? ¿Qué comemos ahora?
Pues mira, ahora estamos terminando la época de la alcachofa, el espárrago también, que para mí son pues unas verduras que la verdad que la cocina la usamos y muchos de nuestros clientes están esperando que lleguen esta temporada para poder degustarlas. Y bueno, y como siempre en Calahorra tenemos nuestra coliflor con la IGP, y la verdad que es otro de los productos que no puede faltar en nuestra cocina.
¿Por qué es tan antipática la coliflor? ¿Por qué la gente le tiene tanta manía? A mí me encanta.
Yo creo que es más por el olor, quizá cuando la cocinas. Pero cocinándola bien, yo creo que es algo que no debería faltar en ninguna cocina, porque tiene un sabor que aporta, pues que aporta matices al alimento que acompaña.
¿Cocinándola bien qué quiere decir? ¿Que la cocemos demasiado habitualmente?
Pues bueno, hay dicen trucos como que cocerla en leche, pero bueno, yo creo que no tenemos que preocuparnos tanto del olor y sí que pensar en el sabor que nos va a aportar. Es como cuando cocinamos las sardinas, ¿no? Qué mal huelen las sardinas, pero joder, cómo están
pero
las sardinas.
Pero buenas que están. Pues de todas formas, yo siempre que vengo por aquí y como verduras, al margen de que las verduras están buenísimas, yo no he comido en ningún sitio que las verduras estuvieran maltratadas. ¿Tenéis una mano? O sea, ¿cómo hay que hacer la verdura para que no sea una simple verdura?
Bueno, pues podríamos haber un gran debate. Yo creo que partiendo de la base que la zona hace al cocinero y aprendes a trabajar el producto que te rodea, me imagino que con el tiempo, bueno, vas mejorándolo, pero yo creo que las verduras no hay que cocerlas en exceso. Eso es un poco mi manera de tratarlas, porque sí que si las cueces, pues las puedes aguachinar, que se suele decir.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que tienen que tener unas cocciones y luego un enfriamiento rápido según las terminas de cocer, y cada una darle el cariño que se merece y la cocción que le toca.
¿A ti cuál es la que más te gusta?
Sin duda la alcachofa.
Sí.
Sí.
A mí también. Bueno, la coliflor me gusta mucho, ¿eh?
Sí.
Tierra y creatividad es algo que también comparte contigo Lourdes Pomar, es fundadora y directora creativa de Alpargatas Alhamas. Lourdes, ¿qué tal?
¿Cómo Hola, estás? Hola, buenos días.
Eres de Cerveza del Río...
De Cervera,
perdona. ¿En qué estaré pensando yo? ¿En la cerveza de los viernes cuando acabo el programa? Bueno, a lo mejor sí. Eres de Cervera del Río Alhama, un pueblo que lleva generaciones viviendo de la alpargata. ¿De dónde viene esta tradición?
Bueno, viene de hace muchísimos años, porque ya desde el siglo XVII ya tenemos nociones de que se fabricaban alpargatas en Cervera del Río Alhama. Luego, pues bueno, es una zona en la que se cultivaba mucho cáñamo y eso favoreció la instalación de fábricas textiles.
Sí.
Era una zona fronteriza donde había mucho contrabando y entonces y había mucha gente en paro también. Y entonces, pues bueno, la corona invirtió un poco ahí en ello y se facilitó ese tejido industrial de textil. A partir de ello, luego ya pues la alpargata fue cogiendo más fuerza y a finales del siglo XIX ya la alpargata era el sector más importante de la zona. Y bueno, nosotros siempre decimos que es la cuna de la alpargata, porque así es.
¿Y qué tiene la alpargata que está de moda? Yo creo que más que nunca. Es decir, yo creo que pasó una época que la gente como que bajó, que no, pero ahora todo el mundo en verano utiliza alpargatas.
Exacto. Vamos a ver, la alpargata es un producto de verano, divertido, alegre, súper cómodo. Es capaz de recoger todo el diseño de ese momento y es tan versátil que, bueno, a las mujeres nos encanta y de hecho pues las llevamos pues súper contentas.
¿Quién te enseñó a ti el oficio?
Pues bueno, yo he nacido con ello, porque mi madre, mis tías, toda la parte femenina de mi familia siempre ha cosido las alpargatas, una a una, cosida puntada a puntada, ¿no? Como se ha hecho siempre. Y yo lo he hecho con ellas, ayudándoles desde chiquitinas, pues tienes interés sí, y te sí. pones, y luego ya cuando te mandan a hacerlo no te apetece, pero bueno, luego lo sigues disfrutando. Y es una pasión que yo la he llevado siempre. Luego te permite meter toda la creatividad que
quieras.
Exacto.
Claro que es inagotable, además.
Exacto, exacto. La parte masculina de mi familia se ha dedicado al campo. Pero bueno, son dos actividades
que casan muchísimo, que casan una barbaridad.
Exactamente.
Y a ti, José Ignacio, ¿quién te ha enseñado el oficio?
Pues mira, yo de pequeñito veía a mi abuelo cocinar, lo hacía por hobby.
No era cocinero.
No era cocinero, no, se dedicaba al pescado al por mayor, o sea, no tenía nada que ver. Pero bueno, esos domingos cuando lo veía a cocinar a él, lo hacía con tanto cariño, y yo le miraba y le decía, joder, qué bien se le da, ¿no? Y todos esperando, además, le daba igual qué día de la semana fuese, que nos preparaba una mesa en la que era, pues, alucinábamos todos y bueno, y me picó la curiosidad de ver cómo hacía esas paellas, cómo pues traía el marisco, lo cocía, diferentes cocciones, y veía la mesa que la preparaba, pues bueno, me picó un poco la curiosidad.
¿Y en tu caso no había tradición más que la doméstica?
No, nada más, la tradición doméstica y bueno, y ese recuerdo que tenemos de las abuelas que hacían esas cosas tan maravillosas.
¿Y cuando tú dijiste que querías ser cocinero?
Pues mi abuelo le hizo mucha ilusión. El primer día que me disfracé, no me vestí de cocinero, la verdad que le hizo...
Que te pusiste la chaquetilla.
Me puse la chaquetilla y bueno, le hizo especialmente ilusión. Bueno, algo que recuerdo con cariño.
¿Y siempre has pensado que tú querías ejercer tu profesión aquí? Tú eres de aquí, ¿no? De esta zona.
Bueno, no, yo soy de Miranda de Ebro, vivo Logroño y trabajo en Calahorra.
Vale, vale, vale. Y estás, claro, yo decía, mejor despensa y mejor bodega. Tampoco has sido tonto tú, te has ido a buscar el sitio donde tienes mejor de todo.
La verdad que, mira, La Rioja es pequeñita, pero matona, y tiene de todo. O sea, todo lo que necesites a tu alcance lo tiene, porque somos una comunidad fuerte, tenemos una gastronomía que está siendo puntera ahora mismo, con unos compañeros y compañeras que están haciendo las cosas increíblemente bien. Tenemos un vino espectacular, tenemos sitios para ver, tenemos pueblecitos encantadores, y es pequeñita, o sea, es que lo tenemos todo. Como se suele decir muchas veces, a La Rioja solo le falta playa.
¿Qué es lo que más te piden a ti? ¿Qué cocines?
Pues mira, como te decía antes, la zona hace un poco al cocinero. Yo he estado trabajando bastantes años en Logroño y trabajar en esta zona cambia completamente la manera de cocinar, la manera de pensar, y cuando te sales a la puerta del restaurante y ves tanta huerta, pues te hace cambiar esa manera de cocinar, y la gente, bueno, viene a la ciudad de la verdura y nos pide evidentemente más verdura que quizá otra cosa.
Claro, sería absurdo que teniendo esto que tienes te dedicaras a cocinar otros productos.
Por supuesto.
Tú lo del kilómetro cero lo tienes grabado.
Totalmente. Aparte que, bueno, debemos apoyar también al sector del campo, porque sin ello no fuera posible nuestra cocina, nuestras bases tienen que ir sobre eso, apoyar al kilómetro cero, a los productores locales, a los productores pequeñitos. Ajá. Bueno, y el agricultor, que bueno, como comentaba antes una compañera, pues sí, están sufriendo ahora pues lluvias, granizos, es un trabajo duro, y bueno, y creo que parte de los cocineros tenemos que ensalzar ese producto, ayudarles en todo lo que pueda posible, porque generando sinergias,
claro,
creo que nos podemos
ayudar.
¿Trabajáis
directamente con los productores?
Sí, sí, por supuesto.
Ellos son los que os suministran.
Ellos son, a ver, y luego esa manera, cuando tú ves la verdura que puedes encontrar en cualquier otro, bueno, te voy a decir un centro comercial, y ves la que te trae el agricultor, nos traen las coliflores que pesan más que las...
O sea, prietas
están completamente. Están prietas, que están húmedas, que tienen esa escarcha todavía recogida del campo, es que eso es maravilloso.
Ganaste un concurso de pinchos, ¿no?
Últimamente, bueno, he tenido la suerte de generar algún premio.
No seas modesto.
Sí.
Lo ganaste, ¿no?
Sí, sí,
ah,
sí.
Ah, vale,
sí.
Ahora me estaba haciendo dudar a mí, que lo estaba buscando aquí en los papeles. ¿Con qué pincho ganaste?
Pues mira, aquí tenemos la Jornada de las Verduras, como os comentaba, y hacemos un concurso de pinchos elaborado con verduras en su totalidad. Y bueno, en nuestro caso hicimos una barquita que llamamos de verduras al huerto, haciendo un poco honor a esas travesías que se hacían para la verdura, para llevarla desde el puerto hasta las ciudades. Y bueno, estaba hecha de pimientos asados. Y la rellenamos un tartar de piquillos y tomate seco, pues lo tratábamos igual que si fuera carne, pero quitamos la carne y ponemos piquillos y tomate. Y bueno, y luego pues haciendo un poco patria, le poníamos una emulsión de coliflor de aquí de Calahorra, tostadita, porque la metemos al horno, la tostamos con el soplete para que dé un toque ahumado, toque rioja, ¿no? Y bueno, y le terminamos unos puntos de alegría riojana, que es el picante este que nunca debe faltar en nuestra cocina.
¿Qué es la alegría riojana?
Es un pimiento picante, para que te hagas una idea.
¿Oh? Vale.
No debe faltar, hay muchas cosas, ¿eh?
Pues a mí me falta.
Pues
no te digo
no
más,
te vayas
no te
sin
digo
probarlo.
Más que a mí me falta. Lourdes, y él me hablaba de hacia dónde va la tendencia culinaria. La tendencia de las alpargatas, ¿hacia dónde va? O sea, ¿qué es lo que está de moda?
Están de moda en sí ellas, ¿no? Lo que pasa es que cada vez la artesanía es un valor más importante, ¿no? Entonces, las materias que se utilizan para complementar los cortes, las telas que se utilizan, son cada vez más artesanos. O sea, son ganchillos, son crochets, son elementos que siempre huele a artesano. Eso es lo que más de moda está. Pero en una alpargata coge todo. los colores que hay súper fuertes, porque también son muy chulos, pero sí. Luego te vienen los pasteles y también están súper bien.
Bueno, ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda que las novias se casan en alpargatas. Sí, hay mucha novia que se casa en alpargatas, ¿no?
Mucha novia se casa de primero o de segundo calzado con alpargatas y muchos invitados directamente ya también vamos a la boda con alpargatas por eso, por la comodidad que nos aporta y lo versátil que es, porque para cualquier look que tú elijas, sí. Pues tienes unas alpargatas ideales.
¿Y sigues trabajando en familia? O sea, ¿sigue siendo la empresa familiar?
Sí,
¿quién,
sí.
¿Quién está contigo?
Están mis tres hijas y, bueno, luego tengo un equipo que es como si fuera mi familia, porque esa es la riqueza, ¿no? La riqueza de una marca es un equipo, es un gran equipo y también detrás de un gran equipo hay unas grandes personas, que es lo más importante.
¿Y de dónde sacáis ahora el material? Porque me decías antes que había mucho cáñamo, esto entiendo que también ha cambiado. ¿Ahora de dónde viene el material?
Ahora no se utiliza cáñamo, se utiliza el yute. Y es una materia que viene de exportación, de importación pues de Bangladesh normalmente, o países a China, esos países así que son los que tratan esas grandes plantaciones que necesitan tantos recursos y tanto, pues aquí no es viable. La materia de lo que es la suela, ¿no? El piso de la alpargata. Pero luego el resto de materiales, pues los intentamos consumir lo más cercano posible. En España y si no pues hay que ir cogiendo de otros sitios, pero bueno, fusionamos un poquito todo.
Hemos estado hablando todo de elementos que yo creo que todo produce felicidad, porque imagínense sentados entre viñedos como los que nos han descrito nuestros compañeros, con unas buenas alpargatas para ir cómodo, comiendo verduras de esta tierra que son maravillosas y con una copa de buen vino en la mano, blanco también, sobre todo blanco, a ver si nos metemos en la cabeza que blanco también, yo creo que esa es la auténtica imagen de la felicidad. José Ignacio, Lourdes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Ha sido un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.